Lector apacible y bucólico, ingenuo y sobrio hombre de bien, tira este libro saturniano, melancólico y orgiástico. Si no cursaste tu retórica con Satán, el decano astuto, tíralo, nada entenderás o me juzgarás histérico. Estos son algunos de los versos del poemario del que hablaremos en esta edición de Libros Malditos, elegido por nuestra invitada de hoy y que presenta Marién Rives, profesora de lengua castellana en la enseñanza secundaria.
Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos al espacio Libros Malditos. Tenemos hoy con nosotros a una mujer muy especial. Esta valenciana, licenciada por la Universidad de Valencia, es profesora de enseñanza secundaria y ha sido también directora de su IES. Perteneció al Movimiento de Renovación Pedagógica y es miembro de la Plataforma Cívica de Rusafa. Ha colaborado en actividades culturales de varios grupos feministas y durante 15 años ha participado en los encuentros de los estudiantes con Max Aub. Ha formado parte del jurado del premio Max Aub de narrativa y recientemente ha publicado su primer libro, del que nos hablará en la segunda parte del programa. Nos acompaña Pura Aloy. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Pura Aloy ha elegido como libro maldito el título Las flores del mal de Baudelaire, poemario publicado en 1857. Pura, ¿por qué a Baudelaire se le considera un poeta maldito y decadente?
La sociedad burguesa de su época, el siglo XIX, lo rechaza por su transgresión de las normas de esa sociedad. El poeta manifiesta su discrepancia adoptando una actitud de superioridad que le lleva a infringir la moral y a complacerse en lo morboso, la depravación, la corrupción, entregándose al vicio, a la prostitución, a la droga, con una pose, con una indumentaria propia del dandismo. El dandismo suponía refinamiento en el vestir y en el comportamiento. Era propio del artista bohemio y también su rechazo social que le lleva a la rebeldía y a la provocación a través de un arte que es también provocador.
¿De qué manera influyó la incipiente sociedad capitalista en ese espíritu agitado y sensible?
La burguesía en esta época se va consolidando y se centra en el aumento de la productividad, en la explotación de los trabajadores que se organizan en sindicatos para reivindicar sus derechos, influidos por las teorías de Carlos Marx. Baudelaire, desde revistas y periódicos, toma partido contra esa sociedad. El progreso científico y económico no trajo el progreso moral, y eso explica el malestar de Baudelaire y de su generación.
¿Y literariamente qué aporta de novedoso la aparición de este libro?
Baudelaire se considera el padre de la poesía moderna. Influye en la poesía del siglo XX, porque explora la interioridad, porque realiza una búsqueda de la belleza a través de la palabra, una nueva visión del mundo, una nueva visión del hombre. Por ello necesita una nueva poesía, una poesía que no sea utilitaria, se calificaría como el arte por el arte. Es una poesía desnuda de artificio que eleva el lenguaje coloquial y el lenguaje vulgar a categoría poética, valiéndose de recursos formales como la metáfora, las imágenes y expresándose por medio de símbolos. Marca un modelo a seguir no solo por la libertad con que se abordan los temas prohibidos, sino por las nuevas propuestas formales. ¿Qué eran los temas prohibidos? Pues la exploración del mal, la sexualidad, el erotismo, drogas, temas que hasta ese momento no se habían abordado. Inaugura también la estética de las correspondencias, originando el simbolismo. La poesía se expresa a través de sugerencias sensoriales, a través de la forma, del color, de la música y de los efectos visuales.
La obra está formada por 6 secciones, que son, diríamos, los 6 caminos de evasión para el hombre que se encuentra viviendo en un mundo de miserias. ¿Podría explicarnos uno de ellos llamado spleen? ¿Qué es el spleen?
El spleen es un término inglés que significa bazo. El bazo era el lugar donde se encontraba la angustia en la medicina antigua. Significa tedio, melancolía, angustia vital. Es el término contrario a ideal, que sería el remedio del spleen, la búsqueda de la belleza y de la felicidad.
¿Y por qué el título, Pura? ¿Por qué se titula Las flores del mal?
La obra debió llamarse Los limbos o las lesbianas, porque la intención era escribir un libro sobre los pecados capitales aplicándolos a la humanidad, ya que intentaba luchar contra la sociedad moderna y su ignorancia. Eliminó, por problemas de censura, algunos poemas de contenido lésbico. Las flores del mal son poemas, flores del mal, es decir, flores enfermizas. Son 151 poemas en la versión definitiva de 1868. Está pensada esta obra como una obra en la que el tema principal fueran los pecados capitales. Recoge la visión del autor sobre la vida y el destino del poeta, que rechaza los valores burgueses tradicionales, como ya hemos visto, y a la vez es despreciado por esa sociedad. Trata de hallar inspiración en la bebida, en la droga, en la promiscuidad sexual, pero encuentra el tedio, la insatisfacción, el spleen. Aún así sigue buscando el ideal, la belleza, la felicidad, pero entiende que solo la muerte libera al hombre.
La angustia vital lo llevó a escribir esta obra. ¿Crees que si no hubiera sido por estas condiciones particulares hubiera llegado a componerla igualmente?
Yo creo que sí. Como artista bohemio, era un hombre maldito, antisocial, rechazado por sus contemporáneos. Eso era el spleen, como hemos visto, esa angustia vital condicionada por esa realidad social, por ese capitalismo alienante que explotaba al hombre. Por lo tanto, las condiciones sociopolíticas eran determinantes. A eso había que añadir las cuestiones personales. Era un joven huérfano, enfermo de sífilis, que sufrió parálisis y afasia. Su madre viuda se casó con un coronel, su padre le dejó una herencia que le permitió vivir bien, pero su madre, aunque se ocupó de la última etapa de su vida, observó su gran sufrimiento, paralizado. Por tanto, todas esas condiciones personales, si las unimos a las condiciones sociales, hicieron inevitable la escritura de Las flores del mal. Era una obra necesaria y que escribió.
Para terminar con esta primera parte dedicada hoy a Las flores del mal de Baudelaire, le pediría razones para leer este libro.
Por una parte, su valor como hombre precursor de la poesía moderna. Antes hemos apuntado a que es el padre de la poesía del siglo XX. Influyó en Mallarmé, en Paul Verlaine, el simbolismo, en Rubén Darío, en Antonio Machado, en el modernismo, en la generación del 27, en poetas como Cernuda, con sus poemas en prosa. Esa sería una razón muy importante. También valoraría el afecto que siente por los marginados, contra esa sociedad alienante y antihumana, incluso adelantándose a Freud en la teoría del psicoanálisis. También porque él valoró mucho el trabajo en poesía frente a la inspiración romántica, era otra manera de ver el mundo, y por la inclusión de nuevos recursos, como hemos dicho antes, imágenes, metáforas, símbolos, por los nuevos temas, el erotismo, la sensualidad, la prostitución, el alcohol, las drogas, los temas malditos en definitiva.
Comenzamos ahora la segunda parte de nuestro espacio Libros Malditos. La profesora y escritora Pura Loy es autora, junto a Francisco Hernández Sánchez, del libro Reflexiones urgentes sobre la enseñanza, un título más que interesante, publicado por la editorial 1 y 0 Ediciones. En la introducción al libro, usted afirma que su ensayo sobre la educación no debe ser un ejercicio de erudición, sino un texto de combate. ¿Tan mal están las cosas?
Pues sí, nosotros necesitamos cambiar el estado de postración de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana tras estos últimos 20 años de gobierno del PP, que ha utilizado todos los instrumentos a su alcance, tanto legales como ilegales, para proteger la concertada católica en detrimento de la enseñanza pública. Estas reflexiones queremos que sirvan para la clarificación de la situación y para ayudar a dicho cambio.
¿Cuáles son los principales enemigos de la educación pública y en qué momento se instalaron en nuestro sistema educativo?
Yo diría que los conciertos generalizados a la enseñanza privada, esos son los principales enemigos. Estos conciertos, a partir de la LODE y su reglamento de 1985, facilitaron la segregación social con dinero público, con especial intensidad en las empresas privadas católicas que escolarizaban a las capas medias y a las capas altas de la sociedad.
¿Y por qué es tan importante una buena educación pública?
Paco Hernández y yo entendemos que solo un sistema educativo público de calidad hace posible un avance hacia la igualdad social, priorizando la instrucción científico-técnica y la formación cívica.
¿Cuál es la aportación valenciana a la modernización educativa?
En estos dos últimos lustros, los intentos de volver a una confesión de Estado ha sustituido cualquier intento de modernización ocupando la Comunidad Valenciana la cola de todos los índices de calidad. Fracaso escolar en sus dos modalidades, en porcentaje de repetidores y abandono escolar, en nuevas tecnologías, en la ratio, es decir, el número de alumnos por profesor, supresión del profesorado, empeoramiento de las condiciones laborales. Hay varias razones.
¿Qué responsabilidad tenemos los profesores en el mantenimiento o la superación de este desastre?
Yo creo que la renuncia del profesorado a sus reivindicaciones sindicales y profesionales en los centros de trabajo, que son el eje de los avances o retrocesos educativos, ha permitido que esta situación se haya mantenido.
Por lo tanto, ¿piensas que somos poco combativos?
Yo creo que para cambiar las cosas es necesario no solo que los profesores sean más activos y más participativos, sino que los padres sean también agentes colaboradores necesarios que conjuntamente con los profesores propicien una enseñanza de calidad, reivindicando esa escuela pública de instrucción científico-técnica y de formación cívica. Además de que la nueva administración entienda que ese tipo de escuela pública tiene que ser defendido frente a la concepción que tenía el Partido Popular durante estos últimos 20 años de ejercicio que han sido tan perjudiciales para la enseñanza pública.
¿Qué diferencias, si es que las encuentras, hay entre la actitud de los profesores que estamos aún en activo de los de tu generación?
Yo hace 4 años que me he jubilado. Cuando empecé a trabajar en la enseñanza pública, era otra época, otra circunstancia, había aspectos negativos, pero aspectos positivos que ahora se han perdido. Se han perdido muchas de las reivindicaciones que nosotros conseguimos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando uno cumplía 55 años, la administración le permitía reducir horas y también, a ser posible, no tener tutorías. Eso hoy en día no existe y, por tanto, eso son pérdidas fundamentales que los docentes acusan. También entiendo que la presencia de los sindicatos en aquella época, que era mucho más reivindicativa, mucho más activa, jugó un papel fundamental. Yo creo que los sindicatos tienen que tener una actitud, como nosotros entendemos y recogemos en el libro, de más fuerza, de más lucha. Los sindicatos yo los veo ahora mismo muy sosegados, muy tranquilos. Es cierto que ha cambiado la administración, no estamos con el PP, las cosas no son iguales, parece que quieren cambiar, falta mucho todavía, hay escasez de recursos, parece que hay buena voluntad, pero todavía faltan muchas cosas y a veces no están a la altura de las circunstancias y de las expectativas que se tenían. En aquella época el profesor reivindicaba más, había movilizaciones, incluso movilizaciones de una duración amplia, incluso llegamos a perder por huelgas nuestros salarios o nuestras partes proporcionales por la lucha. Hoy yo creo que la gente en los centros está más sosegada, menos, como decíamos antes, reivindicativa, más pasiva. La enseñanza ha cambiado, las circunstancias han cambiado, bien es cierto. Observo que es necesario que los consejos escolares vuelvan a tener el papel que jugaron en su momento, que tenían un poder. Hoy en día parece que las cosas quieren cambiar, pero antes los equipos directivos los elegían los consejos escolares. Hoy no es así, o hasta ahora no ha sido así. Eso también va en detrimento de los centros. Los alumnos tampoco tienen una actitud muy participativa porque no se fomentan los centros. Es decir, los centros deberían de procurar formar ciudadanos que fueran capaces de exigir sus derechos y también de cumplir sus deberes. Yo siempre he pensado que la correlación derechos-deberes es fundamental en la enseñanza y que tenemos que educar ciudadanos que cumplan esos dos valores, que sean responsables, que exijan los derechos y cumplan con los deberes. Esa ha sido siempre mi máxima con mis alumnos y no me ha ido mal, porque me ha parecido que cuando yo me he equivocado, cuando yo he hecho algo que no era adecuado, que me exigieran, era su derecho, lo mismo que yo tenía derechos también que procuraba exigir. La puntualidad, una serie de valores que se han perdido y que entonces yo entendía como muy importantes. Todos esos valores yo creo que hay que reivindicarlos, tanto por parte de los consejos escolares, que son el colectivo que representa todos los elementos que forman parte de los centros docentes. Los equipos directivos son muy importantes en los centros. Si ellos tienen fuerza y si saben organizar bien el centro funcionará. Esa es mi experiencia como directora. Yo contaba con un buen equipo, contaba también con una AMPA que me apoyaba. Hicimos cositas, siempre se pueden hacer cosas.
Pura, ¿hay luz al final del túnel?
Yo creo que siempre hay luz al final del túnel. Yo creo que todo depende de lo que nosotros queramos hacer. En mi experiencia docente he visto que los centros, cuando hay una pequeña vanguardia que es capaz de agitar conciencias, las cosas cambian. Lo que no podemos es caer en la bulia, el no hacer nada, el mirar las cosas como pasan por delante de nosotros, los padres, los profesores, los alumnos, los equipos directivos, todos tienen un gran papel que cumplir. No debemos de dejar nada al arbitrio de que la administración pueda actuar sin que nosotros estemos siempre en una actitud combativa, en actitud reivindicativa, de lucha. Es necesario la lucha. Siempre se pueden hacer cosas, siempre se pueden resolver los problemas. Lo que no podemos hacer es quedarnos viendo pasar las cosas sin que nosotros actuemos.
Se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos dijera cómo podemos adquirir su libro. Recordemos el título, Reflexiones urgentes sobre la enseñanza, publicado por 1 y 0.
Es una edición digital, la editorial es 1 y 0. La página web es www.1y0ediciones.com, dirigido a la editorial por Teresa Garbí, una profesora también de instituto, una mujer también muy comprometida y que tiene una editorial muy activa con temas muy interesantes que recomiendo vivamente.
Pues nos ha sido muy grato compartir este rato con usted y esperamos que haya una segunda vez. Muchas gracias, Pura, y mucha suerte.
Gracias a vosotros por haberme invitado y cuando queráis, aquí estaré de nuevo.
En la agenda cultural tenemos hoy viernes, día 3 de febrero, a las 19:30, en la librería Enclave de Libros se está presentando el libro Juegos Musicales en la Naturaleza, de José Escudero Pérez, editado por Libros en Acción. Mañana sábado 4 de febrero, a partir de las 18, en el Centro Social Autogestionado La Libre, Santander, Cantabria, Juan Carlos Azcuitia, autor y editor del libro Cicatriz, Eternas Cicatrices, presentará este volumen. Y finalmente, el viernes día 10 de febrero a las 18:30, en la sede de Car Revolta se presentará el libro La cárcel del feminismo, del que es autora Sirin Albi, publicado por la editorial Acal en su colección Interpares.
Tenemos que despedirnos ya y nos vamos con la esperanza de haberles ofrecido contenidos de su interés. Les deseamos mucha alegría hasta que volvamos a encontrarnos de nuevo. Sonríanle a la vida. Adiós.